Bienvenidos a este 2020, bienvenidos a la iglesia también. Y te quiero recordar que estamos en esta serie llamada Visión 2020. Los que ya venimos conectados sabemos de qué trata, pero si tú no te habías enterado, déjame decirte que esta serie tiene un propósito. Es descubrir cómo caminar en la vida teniendo una visión clara de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te formó con un propósito. No eres producto de la casualidad. Pero muchas veces la visión se vuelve un poco borrosa de lo que es la vida. Por eso estamos en esta serie basada en Filipenses. Ahora, yo quiero comenzar el mensaje del día de hoy haciéndote una pregunta. ¿Alguien aquí o algunos acá tenemos hijos que se quejan en casa? ¿Tú también? Levanta tu mano si tú tienes hijos que se quejan. No dije cuánto, ¿verdad? Solo si se quejan en casa. Fíjate que yo tengo dos hermosas japonesitas salvadoreñas que a veces tienen sus días en los cuales están queje y queje y queje. Y uno dice, ay, ¿por qué te quejas tanto? Hasta que me doy cuenta que lo aprendieron de mí. No de la mamá, no. Lo aprendieron de mí, del papá. La queja. El día de hoy vamos a hablar al respecto de eso. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy: ya no te quejes tanto. Ya no te quejes tanto. Fíjate, muchos sabemos aquí que el quejarse no nos lleva a ningún lado bueno. Entonces, ¿por qué continuamos con la manía de quejarnos? Existen tres razones. Yo encontré tres razones, fíjate, cuando estábamos preparando el mensaje, que son las tres razones más evidentes del por qué las personas se quejan. Probablemente cuando te diga las tres razones, tú te vas a quejar de ellas, pero vamos a leerlas igual. La primera razón por la cual las personas se quejan, decía esto, es porque están profundamente insatisfechas. Interesante. Las personas se quejan porque están profundamente insatisfechas. Y te leo lo siguiente, dice, en realidad, esas personas no se están quejando de la lluvia o del calor. No se están quejando de la soledad o del maltrato que recibieron en algún restaurante. No, se están quejando de su vida, del gran vacío que sienten y de la falta de sentido en la que están viviendo. Una persona que se queja por todo, por lo general es una persona insatisfecha que no ha encontrado el sabor de la vida. Esa era la primera razón por la cual, decía este estudio, de la gente se queja, porque están profundamente insatisfechas. La segunda razón que encontramos es por hábito. O sea, se quejan porque sí. Ya es un hábito. Y decía el resumen. De hecho, dice, a menudo la queja es un comportamiento heredado de los padres. Cuando yo leía esto me impresionó, ¿verdad? ¿Alguien da gloria a Dios? ¿Alguien es padre acá? Bueno, vamos ahí. Fíjate. Lo que esta razón del hábito dice, estas personas asumen los lamentos como parte de su comunicación. De hecho, decía, en algunos casos, fíjate, estas personas no tendrían cómo comunicarse si no se quejan. Es un hábito. Luego había una tercera razón. La tercera razón es por un profundo egocentrismo. Profundo egocentrismo. Dice, estas personas dan por descontado que merecen más que las otras personas. Y por eso se quejan. Cuando no obtienen ese beneficio más que los otros, se quejan. No son capaces de ponerse en el lugar de los demás y sentirse agradecidas porque su egocentrismo se los impide. Para estas personas, llueve porque el universo está en su contra. Interesante. Podemos ver cómo la queja constantemente está a nuestro alrededor. Y lo peor aún es que puede estar dentro de nosotros tomando un control de nuestra vida sin nosotros siquiera saberlo. Nos quejamos constantemente. Los que estamos saliendo, fíjate, de una gripe en la cual hemos estado durante días quejándonos, queremos en esta tarde decirle gracias, esposas, por entender el profundo dolor que le llega al hombre cuando nos da la gripe. No te rías, es una cosa tremenda. Nos quejamos. La queja, sin importar la razón, llega a la vida de la persona, y aún dentro de los que conocemos a Dios, dentro de los que le hemos recibido como nuestro Salvador. Es por eso que en este día, fíjate, el apóstol en Filipenses capítulo 2, versículo 14, el versículo que nos toca estudiar el día de hoy, nos va a decir lo siguiente. Dice así, Filipenses 2:14, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Es por eso que cuando vamos a hablar de ya no te quejes tanto, vamos a decir que el punto uno es: no dejes que la queja y las discusiones controlen tu vida. Punto uno: no dejes que la queja y las discusiones, fíjate la palabra, controlen tu vida. La semana pasada, en el mensaje que tocó, pudimos hablar acerca de ese versículo 12, donde el apóstol también decía: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Y nuestro pastor Ramón nos compartía acerca de que a veces hay fugas en nuestro interior que hacen que no vivamos plenamente la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora, eso fue la semana pasada. Esfuércense por los resultados de su salvación. En este día, fíjate, Dios nos recuerda una cosa: el Espíritu Santo ha hecho algo hermoso en cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Pero es nuestro deber el esforzarnos por mostrar esos cambios. Por eso en el versículo 14 nos dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Primero nos dijo: esfuércense por mostrar resultados. Y ahora nos dice: ¿de qué manera? Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Eso nos dice que la queja es algo que debemos de atender en nuestra vida. No es normal cuando nos quejamos de todas las cosas, y es eso lo que vamos a tratar. Ahora, existe una lista, fíjate, de quejosos que también encontré y te la quiero leer, que de estas personas quejosas de todo el tiempo. Ahora, no estoy hablando de nadie en específico, ¿de acuerdo? Esta es una lista general. Si por ahí recibes algo, gloria a Dios, ¿verdad? Fíjate, la lista de quejosos que encontré. Número uno, están los quejambrosos. Esa se me hizo interesante. Están los quejambrosos. Y que estos son los que se levantan y se quejan desde la mañana. Estos se levantan negativos. ¿Alguien conoce a algún quejambroso? No levantes la mano. Probablemente conoces a alguien cercano a eso. Luego encontramos, fíjate, esta me gustó: los mártires. Te leo, fíjate, no vuelvas a ver a nadie ahorita, ¿ok? Su expresión favorita de los mártires, fíjate, es: nadie me aprecia. Son especialistas en autocompadecerse y dicen: nadie me quiere, todos me odian. Estos son los mártires, ok, quejambrosos mártires. Luego estaban en tercer lugar los cínicos. Oh, los cínicos, fíjate lo que... Estos tienen un enfoque diferente, los cínicos. Estos piensan: ¿de qué sirve todo esto que estamos haciendo? ¿Por qué molestarse en hacerlo? ¿Por qué intentarlo? Esto no va a hacer ninguna diferencia. No vuelvas a ver a nadie, ¿ok? Y luego estaban por último los perfeccionistas. Porque si tú dices: pastor, yo me salvé de las tres anteriores. Fíjate, te leo lo que los perfeccionistas es. Para estos nunca nada es suficientemente bueno. Y eso hace que la queja salga. Los perfeccionistas, fíjate, dicen, ¿esto es lo mejor que puedes hacer? Los perfeccionistas, si sacan una C en el examen, dicen, necesitamos una B. Si sacas una B, necesitamos una A. Si sacaste la A, por fin llegaste. No fue una A sobresaliente. Y la queja se produce. La queja definitivamente está a nuestro alrededor. Y yo quiero decirte en esta tarde que la queja, fíjate, no es la solución a nuestra vida. Por eso debemos atenderla. ¿Por qué? Porque las quejas nos llevan a estancarnos, nos inmovilizan, no nos permiten avanzar. Las quejas también son ese agujero por donde se escapa la felicidad. Si la queja nos controla, no podemos ser felices, porque siempre tendremos algo por lo cual quejarnos. Las quejas, fíjate, que generan un estado de ánimo muy negativo. Nunca vamos a estar satisfechos. Pero las quejas también impiden el buscar soluciones. ¿Por qué? Estás inmovilizado. Esto no funciona. Te dije que no iba a funcionar. Ves a tu pareja y no, con razón no funciona. Y te quejas constantemente en lugar de buscar una solución. Las quejas afectan las relaciones interpersonales. Comienzas a tener roces con todo mundo porque la queja está controlando nuestra vida. Y por último, las quejas contagian nuestro entorno. Se meten a nuestro hogar. Y el hogar, en lugar de ser un refugio, se convierte en un lugar de quejas. La queja es algo tóxico. Es lo contrario al estar agradecidos, como la Biblia nos enseña. Por eso debemos atenderla. Y en la Biblia vemos desde el inicio Adán se quejó por la mujer que Dios le dio. ¿Sí has leído esa historia? Y lo interesante es que hoy en día se repite la historia. La queja es algo que puede controlar la vida de la persona. La pregunta sería, ¿cómo tú, cómo yo soy en casa? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Somos de los que vemos el lado positivo de las cosas? ¿Somos de los que animamos o somos de los que traemos este ambiente muy pesado a cada uno de los lugares en los cuales estamos? Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo podemos solucionar lo de la queja? ¿Qué tal estaría, fíjate, si no nos quejáramos durante 21 días? ¿Qué tal estaría? No quejarnos durante 21 días. Algunos le llamarían formar un hábito, porque los hábitos requieren tiempo de estarlo repitiendo para formarse. No quejarnos durante 21 días. Si nos ponemos más espirituales, podríamos llamarle ayuno de quejarse. Porque el ayuno es abstenerse de algo para buscar de Dios, ¿cierto? ¿Qué tal el no quejarnos durante 21 días? Ahora, esto no quiere decir que te vas a quedar callado por los 21 días. No tengo nada que decir. El pastor me dijo que no me quejara. Y si no me quejo, pues no tengo nada que decir. No, no, no. Se trata de que trates ver el lado bueno de las cosas. Porque siempre hay un lado bueno. Encontré una frase que te la quiero compartir. La frase dice así. Hablemos lo bueno tan fuerte que lo malo incluso no pueda ser oído. Hablemos lo bueno tan fuerte que resalte tanto que aunque lo malo esté, sea opacado por lo bueno. No pueda ser oído. ¿No es cierto que en ocasiones hablamos demasiado lo negativo y nos enfocamos en eso en lugar de resaltar las cosas buenas? La queja es algo que debemos atender. 21 días. ¿Es algo imposible? No, pero algo muy difícil para alguno de nosotros. Hablemos eso. Entonces, el versículo continúa y no nos deja solo en la queja, fíjate. Ahora nos dice, hagan todo sin quejarse, pero también sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Ahora nos lleva al sin discutir. Definitivamente Dios nos va a hablar en esta tarde a cada uno de nosotros. Cuando el apóstol dice, hagan todo, tú sabes lo que significa todo. Todo lo que hagamos, todo lo que vivimos, el apóstol nos dice, háganlo sin quejarse y sin discutir. Fíjate lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sabes cómo el diablo se mete? Con el enojo. Ahora, yo no voy a decir en esta tarde que el diablo se te mete a ti. Lo que sí te voy a decir es que a veces parece que el diablo se te mete a ti. Es diferente, ¿sí o no? No vais a andar diciendo, el pastor Iván dijo que ahí me enchamuqué. No, 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 yo no he dicho nada de eso. Pero lo que parece, parece. Y es que el problema, fíjate, es que el diablo se mete en nuestros hogares. El que vino a hurtar, matar y destruir, se mete muy sutil a través del enojo. El enojo nos lleva a la queja y la queja nos lleva a la discusión. Así es como opera este ciclo tóxico del cual el apóstol Pablo nos dice, hey, dejen de hacerlo, porque no lleva a nada bueno. Las discusiones es el último paso antes de un proceso en nuestra vida en la cual nos sentimos insatisfechos, nos quejamos de todo, llegamos a discutir y por lo tanto no podemos ser felices. Y atención que esta carta fue escrita a seguidores de Dios. No estamos hablando de alguien que no conoce a Dios, que yo a veces me pregunto, ¿cómo le hacen para vivir? Si nosotros los que conocemos de Dios, nos cuesta tanto estas áreas de nuestra vida. No dejes que el enojo y las discusiones controlen tu vida. Ahora, ¿cómo lo obtenemos eso? A través del punto 2. Brilla como hijo de Dios. Brilla como hijo de Dios. El versículo 15, la segunda parte dice, después de que dijo, hagan todo sin quejarse y discutir para que no sean criticados. Ahora dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aquí es como el apóstol nos dice, ok, la queja no va a desaparecer de la noche a la mañana así por así. Lo que sí nos dice es, vamos a sustituirla. Tú sabes que un hábito no se elimina, se sustituye con otra cosa. Por eso el apóstol ahora nos dice, ya no se quejen y discutan, por el contrario, brillen como una luz radiante. Ahora, ¿de qué tipo de brillo estamos hablando? No estamos hablando del tipo de brillo que atrae la atención hacia nosotros. Cuidado, estamos hablando del tipo de brillo que se mete en la oscuridad y marca la diferencia y atrae a las personas a Jesús. Como iglesia debemos entender que no estamos atrayendo la atención hacia nosotros mismos en lo que hacemos. Miren qué iglesia más hermosa. No, no, no. El objetivo de la iglesia y de cada hijo de Dios es dejar de quejarse, dejar de discutir para comenzar a brillar en medio de la oscuridad. Un brillo que atrae a las personas a Jesús. Sean luces radiantes, dice el versículo. Y una luz radiante se nota. Cuando tú vas en el carro y el de enfrente trae las luces altas, ¿qué tal? Lindo, ¿cierto? Tú de pronto, no veo nada, no veo nada. Esa luz radiante se nota. La luz radiante es algo que Él nos dice. Cuando quitas el enojo, cuando quitas la discusión de tu vida, comienzas a brillar. Esto es lo importante de la familia de Cristo. Ahora, yo te lo quiero ejemplificar de la siguiente manera. Porque una luz, fíjate, en medio de la luz no se ve. ¿Sí o no? Yo me traje aquí varias cositas en esta tarde. Fíjate. Vamos a ver si funciona. Mira qué tal, mira qué lindo. ¿Sí? Dice, ah, pastor, casi no lo veo. ¿Qué tiene ahí el pastor? Es una luz. Pero hay tanta luz en este lugar que ¿de qué sirve la luz? ¿Cierto? Como iglesia, Dios nos ha llamado no a brillar necesariamente donde hay más luz, sino que dice, brillen como luz radiante en medio de una generación corrupta y perversa. Y la corrupción y la perversión que estamos viviendo allá afuera ha llegado a que todo sea oscuro. ¿Me ayudas, Ricky, ahí? Fíjate, de pronto llega la oscuridad a la iglesia. ¿Qué tal? Y es ahí donde la luz se comienza a notar. ¿Sí la ves? Déjate ayudar un poco más, porque cuando tú te vas metiendo con Dios, el brillo se va intensificando. Mira cómo brilla el pastor de lindo. ¿Sí o no? Pastor, pero sigue habiendo demasiada oscuridad. ¿Alguien tiene su teléfono aquí consigo? Enciéndele la luz al teléfono, por favor, ayúdame. ¡Ah! Mira qué lindo. Es cuando la relación con Dios comienza a ser más fuerte y comenzamos a brillar, quitamos la queja, quitamos el enojo, de tal punto que sabes que ahí es donde la luz radiante se ve, no donde estamos llenos de luz, donde está la oscuridad. Pero si seguimos metiendo nuestra relación con Dios, es como que vengamos un rayo hermoso de luz. Vamos, Ricky, ahí, ¿me ayudas? Fíjate eso. ¡Oh! ¿Qué relación con Dios más poderosa es esa? Mira, mira, mira nada más. Porque estamos acá. Alguien le encendió la música a la lámpara también. Está bien, están en adoración esa luz ahorita. ¿Para qué sirve la luz? ¿Para ayudarnos dónde? ¿Dónde hay más luz? ¿Dónde está la oscuridad? Ahora lo interesante es de que la oscuridad sigue estando. ¿Sí lo ves a tu alrededor? Pero a veces nos acostumbramos a estar en la luz, que se nos olvida que la diferencia la marca nuestro brillo en la oscuridad. Cuando dejamos de quejarnos, dejamos de discutir, es cuando el apóstol dice, es ahí donde está brillando el Hijo de Dios. Puedes encender la luz ahora, Ricky, por favor. Porque el brillo no está determinado por qué cantamos o cómo cantamos o qué tan fuerte cantamos. El brillo no está determinado por la Biblia que usamos, por la versión que tú estás estudiando. El brillo está determinado cuando la queja y la discusión sale de nuestra vida. Pero lastimosamente el diablo se mete tan sutil y llega a nuestros hogares. Y la oscuridad es de tal manera que el brillo, en lugar de irse intensificando, se va extinguiendo. Probablemente tú en tu hogar estás viendo pura oscuridad. Pero tú conoces de Dios. Dios te ha traído en esta tarde con un propósito. Te dice, yo puedo intensificar tu brillo, pero necesitas estar cerca de Él para poder tratar con la queja, para poder tratar con esa insatisfacción que estás sintiendo, para poder tratar con ese perfeccionismo que te domina. ¿Está malo el ser perfeccionista? Claro que no, te ha ayudado a sobresalir. El problema está cuando ese mismo perfeccionismo ha traído sobre ti una tristeza profunda de que crees que lo que actualmente tienes no es suficiente. Ahora recuerda una cosa, solo Jesús puede llenar el vacío de las personas. Solo Jesús ha llenado nuestro vacío. Pero cuando nos alejamos de Él, la oscuridad comienza a quitar la luz que Él ya había traído. Brillemos como hijos de Dios. Eso es lo que Él nos ha mandado a hacer. Ahora fíjate, algo práctico. No es que de la noche a la mañana nos volvemos brillantes. No es que de la noche a la mañana dejamos de quejarnos. No. Vamos cambiando una cosa a la vez. ¿Qué tal en estos 21 días dejamos de quejarnos por algo en específico? ¿Qué te parece? No es que vas a dejar de quejarte de todo. No, te vas a seguir quejando. Pero comienza con algo y dices, no me voy a quejar 21 días de esto. Agarra algo fácil, por ejemplo, el matrimonio. No, 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 espérate. Me hace, pastor, se fue muy difícil, ok. No te voy a decir por cuál no quejarte. Agarra algo en lo cual durante 21 días comienzas a hablar lo bueno. Comienzas a hablar lo bueno. Comienzas a inundar tu hogar de esto que se llama el hablar de las cosas de Dios. Porque sabes que Dios nunca habla de cosas pesimistas. Dios siempre te levanta. Dios te ama de tal manera que tú lo ves todo gris. Él ya vio la victoria, porque la victoria la ganó en la cruz del Calvario. Y el brillo que ocurrió en ese momento opacó cualquier oscuridad. Pero el creer en Dios es mucho más allá que asistir a una iglesia. Gracias por estar acá. Me emociono de que estás acá. Pero ¿cuál es nuestra tarea como iglesia? El decirte lo que dice la palabra de Dios y decirte tu hogar puede mejorar. Pero tienes que esforzarte por permitirle que el Espíritu Santo obre en ti y que la queja, la discusión salga de tu vida. Brilla como hijo de Dios. Tercer punto. Ya no te quejes tanto. Tercer punto, ¿cómo lo podemos hacer? Deja que su palabra transforme tu vida y la llene de alegría. Deja que su palabra transforme tu vida y la llene de alegría. El versículo 16, que es el que continúa, dice: aférrense a la palabra de vida. Interesante que primero les dijo ya no se quejen, ya no discutan, ¿cierto? Luego dice brillen como hijos de Dios, como una luz radiante. Y luego dice el apóstol: aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, dice Pablo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse, dice el apóstol, y yo me gozaré con ustedes. Interesante que Pablo recuerda dónde estaba escribiendo esta carta. Estaba escribiendo en la prisión. Luego sabemos cómo Pablo iba a terminar entregando su vida. ¿Cómo alguien estando en esa circunstancia nos dice: hey, yo voy a compartir la misma alegría que tienen ustedes? Es que Pablo había encontrado la verdadera felicidad. ¿Cómo? Aferrándose a la palabra, ¿cómo le llama? Palabra de vida. Gracias por estar aquí cada domingo. Gracias por estar en tu grupo de vida. Gracias por venir cada miércoles a aprender de su palabra. Gracias por reunirte con las mujeres los martes cuando se reúnen. Gracias por venir a Hombres con Misión en esa reunión mensual que tenemos. Porque todo esto lo hacemos con un propósito. Nos queremos aferrar a la palabra de vida, que es la que transforma y nos trae la verdadera alegría. La alegría no te la trae en las cosas, porque entonces vemos a Pablo como el hombre más desdichado, pero vemos que es todo lo contrario. ¿Qué es lo que ahora Pablo tenía? Una prisión, cadenas, todo estaba oscuro. Pero ¿cómo este hombre pudo decirles: hey, yo me voy a alegrar con ustedes? Es que Pablo había entendido que la alegría no viene con las cosas. La alegría viene cuando Jesús llega a tu vida y la transforma a través de su palabra. La palabra de Dios. Por eso Pablo utilizaba las siguientes expresiones diciendo: me sentiré orgulloso porque mi trabajo no fue inútil. Luego utilizaba diciendo: me alegraré aún sin tengo que perder la vida. Porque Pablo entendía que la vida no se acababa con la muerte física. A los que conocemos a Jesús sabemos dónde pasaremos nuestra eternidad. ¿Alguien está seguro de dónde va a pasar la eternidad? Si no estás seguro, aférrate a la palabra de vida. Aquí nos dice cómo hacerlo. Luego terminaba diciendo él: quiero que todos ustedes, oh, todos ustedes que están pasando por pruebas, todos ustedes que se la pasan quejando, todos ustedes, no ustedes, le está hablando a los de allá, ¿verdad? De Filipos. Todos ustedes que se la pasan discutiendo, quiero que disfrutemos de la misma alegría. Pero esfuércense por aferrarse a la palabra. Versículos anteriores habíamos visto cómo Jesús no se aferró a su título, sino que se despojó por amor. Ahora Dios nos dice, quita de ti todo eso a lo cual te estás agarrando y no te permite hacer feliz. Puede ser la queja, puede ser la discusión. Qué tristes son esos hogares donde pura discusión hay todo el tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tengo la bendición de hablar con varios matrimonios y me gusta hablar con matrimonios. Me ministra hablar con matrimonios. Llegan ahí queriéndose, ¿verdad? Es que... Y yo los veo y dice, wow, se parece a mi matrimonio. ¿Y ahora qué les digo? Le voy a decir lo mismo que la palabra me dice a mí. Porque no se trata de ser superhombres y supermujeres. Se trata de agarrarnos de la palabra de vida. Y yo quiero terminar este tiempo leyéndote nada más algunos versículos a los cuales si tú te agarras, tu vida puede ser transformada, tu día, tu semana. Fíjate lo que dice el Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo el Señor. Así comienza. ¿Alguna vez has leído este versículo? Este es el día que hizo el Señor. Este día no lo hizo el diablo por como tú pensabas. Está todo gris, está el diablo. No. El día lo hizo el Señor. Por tanto, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Alguien se goza por este día? No, no se te nota. ¿Alguien se alegra por este día? Cuando tú lees esto, a lo cual debes agarrarte, dejas de ver las circunstancias. Dejas de ver tu matrimonio que está hecho pedazos. Y dices, ¿qué culpa tiene el día de que yo me esté peleando ahí con la doña? Este día lo hizo Dios. Por tanto, mi actitud va a ser una, no queja. Me gozaré y me alegraré en él. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina para el espíritu quebrantado, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Probablemente tú te sientes decaído y enfermo y estás tomando un montón de cosas esperando que eso se arregle. Probablemente el problema está en tu corazón, que no hay alegría, la verdadera alegría de vivir. El corazón alegre es una buena medicina. ¿Alguien quiere tomar de esta medicina en su corazón? ¿Sí o no? Ya no te quejes tanto. Háblale a tu corazón. Salmo 32:1 dice, ¡oh, qué alegría! Me gustan los signos de exclamación cuando los encuentro en la Biblia. A veces los leemos así como que, ¡oh, qué alegría! Sí, buenísimo, buenísimo. ¡No! A todos nos enseñaron acá el signo de exclamación. ¿Qué significa? ¡Oh! Hay que ponerle enjundia, dirán por ahí algunos. ¡Oh, qué alegría! Para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. ¿Hay algún desobediente aquí? Aún así nos perdonó. Por eso es que es la alegría de nuestra vida. A quienes se les cubre su pecado. ¿Alguien aquí era pecador? Hay algunos que levantan la mano, ¿verdad? Vamos a hablar precisamente eso. Dios no mira tu pecado. Dios quiere que te alegres, porque Él murió en la cruz para quitar todo lo que te impide ser feliz. Continúa el versículo y dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró. ¿Sabes lo que es borrar? Ya no está. Pero es que, pastor, usted no conoce la vida. No, ni la quiero conocer. Lo que sí conozco es lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de esta persona. Y eso es lo único importante. Porque el Señor vino, cubrió, borró todo su pasado. Y ahora es una nueva criatura en Cristo.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.